Vamos a hablar de buscar la voluntad de Dios a través de la oración. Vamos a hablar de algo que se ve mucho en esta temporada. Niños consentidos. ¿Usted ha ido a Toys R Us? Más o menos en esta temporada. Beto dice que trata de evitar ese lugar, especialmente en esta fecha. Pero ahí se oyen niños gritando, exigiendo, yo quiero eso y quiero el otro. Y cuando van a ver supuestamente a Santa Claus, ¿ve cómo este tiene su lista grande? ¿Qué tú quieres para la Navidad? Dicen algunos. Yo quiero un iPad y el 4, no el 3. Y otro dice, no, yo quiero el iPhone. Pero tiene que ser el 5. No me regale esta basura de 3. Y así, niños consentidos. El Lala Lupsi, la muñeca, de todo modo, yo no sé si las niñas saben de cuál muñeca estoy hablando. Niños consentidos, estamos enseñándoles a ser recibidores en vez de dadores, ¿verdad? Así algunos piensan de la oración, que la oración es como hablar con Santa Claus, dar a Dios una lista de cosas. Dios, dame eso, dame otro, otro y otro y otro. Y así suenan algunas oraciones. ¿Cuántos de ustedes han oído del Evangelio de la Prosperidad? Evangelio de la Prosperidad. Les explico de qué se trata. Levante la mano si jamás ha oído del Evangelio de la Prosperidad. ¿Herman ha oído de eso? ¿Nelly ha oído de eso? Ok, les digo más o menos de qué se trata. La idea es que Dios quiere que seas rico. ¿Quién se pone rico? Normalmente el predicador que así predica y va sacando dinero de todo el mundo. Ese es el que se pone rico. Ahora, Dios quiere que seamos ricos espiritualmente. Pero Jesucristo era el más pobre de los pobres. Dios quiere riquezas espirituales para nosotros. Pero los que así hablan, para ellos la oración es como hablar con Santa Claus. Dios, dame eso, dame el otro. Solamente para educarnos, no estoy aquí para tirar piedras, pero algunas fuentes de las cuales van a oír eso. Ustedes han oído, pare de sufrir. ¿Vale? Ellos son conocidos por predicar el Evangelio de la Prosperidad. Dios quiere que tengas un buen trabajo. Dios quiere que seas rico y que no sufras aquí. Eso no es el Evangelio. Dios quiere que vayamos al cielo, ¿verdad? Se llama también Iglesia Universal del Reino. Ese es Guillermo Maldonado. No sé si alguien ha hablado de él. No tiene que levantar las manos. Este es uno que se llama Rodolfo Font. Este se llama, es un gringo, T.D. Jakes. Si usted va a una librería cristiana, va a ver un montón de libros de él. Y una cosa, a veces dicen algunas cosas buenas, pero son conocidos por hablar de Dios quiere que tú tengas un buen trabajo, Dios quiere que seas feliz ahora. Hay uno que escribió un libro en inglés, no sé si pueden leerlo de ahí, dice, name it and claim it. Y así dicen muchos. Es como decir a Santa Claus, quiero esto, ahora es mío. El Evangelio de la Prosperidad. Name it and claim it. En español sería como, nómbrelo y agárrelo. O algo así, un poco fuerte. Ok, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Sabe una cosa? Algunos hermanos también deben tener cuidado. Porque a veces oigo a hermanos que hablan como si fuera la oración. Hay un texto que abusan para enseñar este Evangelio de la Prosperidad. Es Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en la oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué dicen esos predicadores? Todo lo que pidieras en la oración, un nuevo Toyota. Si lo pido y si creo que Dios me va a dar ese Toyota, entonces me lo va a dar. Y así lo aplican. Si yo creo que Dios me va a dar eso, si yo lo creo y si lo pido creyendo, Dios me va a dar ese juego. ¿Sabe una cosa? ¿Cuánto Dios piensa en un juego? ¿Cuánto Dios piensa en un nuevo automóvil para Gardner? ¿Qué Dios quiere para Gardner? Que Gardner vaya al cielo. Él es lo que Dios quiere. Pero el hombre carnal, siempre al ver un texto así, ¿en qué piensa automáticamente? En lo material, en lo carnal. Y no es correcto. Otro texto que a veces abusan, Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Y en qué se fija la gente al leer este texto? ¡Buenas cosas! Toyota. Televisor pantalla de 60 pulgadas. ¡Buenas cosas! Dios me va a dar una nueva casa. Y así, esos son los textos favoritos de los predicadores que predican este evangelio de la prosperidad. ¿Sabe una cosa? Algunos textos en la Biblia tienen lo que llamamos textos paralelos. O sea, otro texto que obviamente tiene la misma enseñanza en mente, pero cambia una o dos palabras para dar una explicación. Y eso es algo que nos ayuda aquí. Este texto, Mateo 7:11, ustedes lo ven, tiene un texto paralelo. Vamos a ver ese texto paralelo y vamos a ver lo que dice en vez de buenas cosas. ¿Listos para fijarnos en el texto? Ok, Lucas 11:13. Así dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dice ahí? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando el hombre piensa buenas cosas, ¿en qué piensa? Nuevo Toyota. Cuando Dios piensa en buenas cosas, ¿en qué piensa? El Espíritu Santo, bendiciones espirituales que vienen a través de la influencia del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta para usted y la pregunta para mí, cuando oramos, ¿pensamos como Dios o pensamos como un hombre carnal? Si pensamos como un hombre carnal, nuestras oraciones van a ser como la lista que dan los niños a Santa Claus. Y este no es oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos orar conforme a la palabra de Dios? Vamos a tomar la mayor parte de la lección de Mateo 6, de 5 a 15. Jesús aquí habla de cómo, primero, cómo no debemos orar. Luego, en versículos 9 a 15, habla de cómo sí debemos orar. Ok, vamos a hablar de cómo no debemos orar. Dice Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué oraron? Para ser vistos de los hombres. Querían que todo el mundo dijera, oh, mira cómo está orando, qué santo es, qué santo. ¿Hay algunos que oran así hoy en día? Sí, yo he oído a algunos, aunque cuidado con juzgar, Dios conoce el corazón. Mejor decir, yo he sospechado que algunos están orando a veces para ser visto de los hombres. A otra cosa, vamos a leer 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y la primera parte de 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. Por las muchas palabras, ellos esperan que la gente fueran muy impresionados. ¿Ustedes han oído algo así? Voy a tener cuidado, no quiero ser criticón. Pero yo he oído a algunos que cuando oran, dicen, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del universo interno y en esta esfera en la cual has hecho para morar. ¿Alguien hablaría así a las 5 de la mañana al levantarse del... No hablarían así a esa hora, ¿verdad? ¿Por qué hablan así? A veces para exhibirse.
Mire, qué elocuente que soy. A mí me cuesta hablar elocuente con este acentito que tengo.
Pero ustedes entienden, lo han oído, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Por favor, en cuanto al primero, si quiere orar, va a tu aposento. En inglés dice a tu ropero, donde nadie te ve para orar. No es que sea malo en sí orar frente a otras personas. Yo creo que es bueno dar las gracias por la comida en Burger King o en McDonald's. Pero no lo hacemos para que la gente nos vea. Y ese es el error de los fariseos. El motivo era elevarse. Y dijo, no tiene que preocuparse por palabras finas al orar. ¿Qué Dios sabe de antemano? Vamos a la última parte ahí de 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando yo oro en español, eso me consuela. No tengo que decirlo perfectamente. Dios ya sabe lo que está en mi mente. Y usted, cuando usted comienza a orar a Dios, no piense tener que usar palabras finas, palabras kilométricas, que no, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted le hable del corazón, con palabras sencillas, con palabras que salen de usted, no de alguna grabación que haya oído alguna vez en la vida. La oración egoísta no se debe orar así. ¿Y cómo algunos oran así hoy en día? ¿Cuáles son algunas áreas en las cuales debemos tener cuidado en cuanto a eso? Ser jactancioso en cuanto a la oración. Si oramos mucho, ¿tenemos que decirlo a todo el mundo?
Yo oro 4 o 5 veces al día. Yo estaba orando a las 2 de la mañana y eso.
Ahora, un punto. No es malo en sí decir a otros que usted ora. En la Biblia hay ejemplos donde contaron a otros de sus oraciones. El apóstol Pablo, ¿qué dijo en casi todas sus cartas? Oro continuamente por vosotros. Entonces no es malo decir a otros que oremos por ellos. Debemos hacerlo para animar. ¿De qué estamos hablando? De motivo. Motivo. ¿Estamos hablando de orar por otros para qué espiritual que soy? ¿O estamos hablando con otros para decir, mire, yo estoy preocupado por ti, estoy orando por ti? Hay una gran diferencia y yo creo que nosotros sabemos distinguir. No debemos orar para sentirnos superior a los otros. Ok, se levanten las manos todos que han oído de la oración del fariseo y el publicano. Levanten las manos. Muchas traducciones no dicen publicano, dicen cobradores de impuestos, mejor. Porque ¿qué piensa la gente al pensar en el fariseo y el publicano? Piensa en el fariseo y el republicano. Y eso no tiene nada que ver, ¿ok? Es un cobrador de impuestos. ¿Pero usted se acuerda cómo él oró? No tiene que buscarlo. Yo voy a leer sus palabras. El fariseo dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oh, tan superior soy. Esa es oración egoísta, ¿verdad? Dios no acepta ese tipo de oración. Hubo un rabí, unos pocos siglos después de Cristo. Se llamaba Rabí Simeón Ben, y yo creo es Jocai o algo así. Yo no hablo hebreo, pero de todos modos, ese es el rabí. Yo voy a poner la oración de él. Yo voy a poner, ¿sabe una cosa? Les voy a decir la primera parte y a ver si ustedes me pueden dar la última parte. Si piensan saber cuál es la última parte, pueden levantar la mano. La primera parte. Si hay dos justos en el mundo, somos mi hijo y yo. Es la primera parte de la oración. Si hay dos justos en el mundo, somos mi hijo y yo. ¿Cuántos de ustedes piensan saber la segunda parte de la oración? Levanten la mano. Nadie sabe.
Ok, ya ahora yo podría adivinar. Y oh Dios, si hay un justo, ahora saben lo que queda. Si hay un justo en el mundo, soy yo, Señor. ¿Pueden imaginar tal cosa? La idea de superioridad, que él pensó ser superior a los demás. Hermanos, tenemos que evitar eso. Si oramos así, Dios no lo acepta. Ok, hemos hablado de lactancia, hemos hablado de sentirnos superiores a otros. El demandar cosas de Dios, una vez, y no les miento, oí un predicador en la radio que dijo eso. Si tú estás enfermo, no ores así, no digas, Dios, si es tu voluntad, sáname. Dios no quiere que estés enfermo, diga Dios, Dios, sáname. ¿A quién había condenado? ¿A Jesucristo? ¿Cómo oró Jesús si es tu voluntad? ¿Quién somos nosotros para demandar cosas de Dios? No somos nadie. Y el siempre pedir cosas de Dios. Siempre especialmente pedir cosas materiales. Ya tengo mis dos hijas, Rebeca y Lía. Algunos de ustedes las conocen. Dejamos a Rebeca hoy en el aeropuerto. ¿Por qué si mis hijas solamente me hablaran para pedir cosas? La levanto en la mañana, oh, buenos días, Lía, tiempo para ir a la escuela. Yo quiero café, quiero huevos revueltos, bien cocidos, y tocino. Está bien. Y vamos a comer. Quiero que me lleves a la escuela, y porque no quiero tomar el bus hoy, y quiero que me busque a las 3:15, en punto. Y voy a la escuela, la recojo, lléveme a casa ahora. Tiene que llamar a mi profesor y decirle que no sea tan duro conmigo. Si solamente me hablara para hacer exigencias, ¿qué tipo de hija sería? No, así no debemos hablar con nuestros padres. Si yo hubiera hablado con mi papá así, me habría dado una pela. ¿Y quién pensamos ser al dar listas de exigencias a Dios? ¿Son oraciones según la voluntad de Dios? No. Ok, hemos visto cómo no debemos orar. Ahora, en el resto de la lección, vamos a hablar de oraciones que sí están conformes a la voluntad de Dios. Y esto es lo que a veces llamamos la oración del Señor. Lamentablemente, algunos han convertido esta oración en algo que se repite sin saber lo que uno está diciendo. Eso no fue la intención de Jesús. Yo me acuerdo cuando Beverly y yo vivimos en Argentina hace no tantos años. No sabíamos las ferias del país. Todo país tiene su feria y si uno viene del extranjero no sabe. Yo recuerdo un día salí para ir al correo como de costumbre y al salir a la calle me di cuenta, ¿dónde está la gente? Ah, tiene que ser un día feriada. Entonces, pero oí algo de la plaza, que la plaza del pueblito quedaba como 2 cuadras de nuestra casa. Y al ir a la casa, yo creo que eran 3,000 o 4,000 jóvenes de las escuelas. Y estaban todos caminando. Padre Santo que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo decía una vez, entonces 2 o 3 pasos más. Padre Santo que está en los cielos, santificado. Nunca había visto tal cosa, yo soy de Alabama, en Alabama no se hace esto. Pero lo que me llamó la atención, los muchachos, Padre Santo que está en los cielos, y los muchachos tirando el pelo de la muchacha delante, y el cura ahí en el frente no se daba cuenta de nada. Santificado sea tu nombre, y el otro. No hace nada de caso a lo que estaba diciendo. Jesús no dio esta oración para ser repetida así, pero sí la dio para enseñarnos. Para enseñarnos las cosas que debemos sí tener en mente al orar. ¿Cuáles son las cosas aquí que tenemos en mente? Vamos al versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué tenemos aquí? Alabanza. Alabanza. Santificado sea tu nombre. ¿Debemos tener referencia al dirigirnos a Dios y debemos alabarle? Amen.
si nos damos cuenta, estar en la presencia de Dios es algo sumamente natural que le alabemos. Aquí en este país, el 4 de julio, es un día feriado nuestro, tenemos los fuegos artificiales. En inglés decimos los fireworks. Todo el mundo va, y es tremendo, que uno va para ser impactado y normalmente lo es. ¿Cuántos aquí han visto en el año pasado los fuegos naturales en alguna parte? ¡Pocos! ¿Cuántos han ido alguna vez en la vida aquí y visto los fuegos naturales? Bueno, hay pocos que han ido, recomiendo que vayan alguna vez. Pero ahí están los colores y ¡puf! ¡Puf! Suena y sonido le da fuerte. ¿Y qué está diciendo todo el mundo? ¡Wow! ¡Mire ahí! Nadie está ahí, ¿sí? Porque impacta a uno. Y si algún tipo está ahí frente a toda esa hermosura, y él, ¿qué te pasa? ¿Eres una estatua? ¡Muévete! ¡Mira lo que está pasando! Y cuando estamos nosotros en la presencia de Dios al orar, ¿qué es natural que hagamos? No digo que digamos ¡wow! Porque estamos hablando con reverencia, pero alabanza, ¿debemos estar alabando a Dios si nos damos cuenta de estar en su presencia? Sí, la alabanza debe ser esa oración conforme a la voluntad, alabar a Dios. Ahora una pregunta, ¿qué porción de sus oraciones contienen alabanza? Pregúntese a sí mismo, que Dios nos ayude. El salmista, al ver las estrellas, ¿usted se acuerda lo que dijo? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Más tarde dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué estaba haciendo? Alabando a Dios. Okay, sigamos. Versículo 10. Venga tu reino. ¿Debemos orar por el reino al orar? Sí. ¿Qué es el reino? La palabra significa el dominio de Dios. Y en un sentido, el dominio de Dios se ve en los súbditos del reino, en su iglesia. Ahora, venga tu reino. En un sentido, ya ha venido el reino. En el día de Pentecostés comenzaron a predicar el Evangelio y los súbditos a Jesucristo comenzaron a sujetarse a Él. ¿Aún así debemos orar por el reino ya venido hoy en día? Sí. Cuando oramos por la iglesia, cuando oramos por la extensión del dominio de Dios, ¿qué estamos haciendo? Orando por el reino. Muy bien. Sigamos. Versículo 11. Después de decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando pedimos eso, sencillamente, ¿qué estamos pidiendo? Que la gente obedezca a Dios, que la gente se sujete a Dios. Bueno, si vamos a pedir a Dios que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, ¿dónde esto comienza? En mi vida. Y debemos preguntarnos, cuando decimos, hágase su voluntad en la tierra, debemos preguntarnos primero, ¿está haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué es la voluntad de Dios para su vida? ¿Que tenga una vida superficial y hueca? No, que usted se sujete a Él, que le obedezca, que refleje su gloria, que cambie al ser a la imagen de Cristo. Que dejemos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Si dejamos que Él haga su voluntad en nuestra vida al obedecerle, quizás los alrededor sean influenciados y quizás más y más y más. ¿Pero qué debemos hacer siempre? Orar. ¿Qué? Orar por necesidad. ¿Qué dice el versículo 11? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Un nuevo Mercedes-Benz, dánoslo hoy. El pan, debemos pedir las necesidades. las necesidades, no los lujos. Pero una pregunta, ¿es todo? ¿Solamente debemos pedir el pan? Si yo digo, Dios, dame pan, y estoy esperando que me dé el pan, ¿eso va a funcionar? No, no va a funcionar. ¿Qué Dios también dice? Aparte de pedir, ¿qué tenemos que hacer? El que no quiere trabajar tampoco, coma. Está bien, está bien. El que no quiere trabajar tampoco, coma. Ustedes ven que cuando oramos debemos pedir ayuda de Dios, pero entonces quedarnos con los brazos cruzados, ¿qué también tenemos que hacer? Trabajar para cumplir la voluntad de Dios en la vida. Y así es con todo eso. Oración por el reino, sí, pero ¿qué debemos hacer también? Trabajar para el reino. Oración que se haga la voluntad de Dios en la tierra, sí, pero trabajar para lograr eso. Y así es con todo eso. Ok. ¿Qué más dice? Versículo 12. Perdónanos nuestras deudas. Está hablando de pecados. Está hablando de pecados. ¿Debemos en la oración pedir perdón de Dios? ¿Es pecado no hacer lo que debemos hacer? ¿Es pecado ser ingrato? ¿Es pecado perder el dominio propio quizás y hablar muy fuerte a la esposa, a los niños? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer siempre cuando oramos? Pedir perdón. Pero hay una condición. Si pedimos perdón de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Versículos 14 y 15. Tenemos que perdonar a otros. Si no perdonamos a otros, ¿Dios nos va a perdonar a nosotros? No. Ok. En la Valera, no en otras traducciones, la oración termina con lo que algunos llaman una doxología. Es una frase breve de alabanza. Y así en la Valera termina, ¿verdad? Dice, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y así es. Todo eso es de Dios y no de nosotros. Hermanos, nuestras oraciones, y espero que estamos todos orando. Una cosa que me gusta, que estos hermanos los viernes están ayudándonos. Si usted quiere una lista, que hay algunos hermanos aquí que tienen su lista de personas que tienen necesidades, pida la lista. Pero cuando oramos, estamos orando como los niños consentidos, los niños ñoños, como dicen los dominicanos, a Santa Claus, dame eso, dame eso, dame eso, o estamos orando como Cristo ora. Que Dios nos ayude a tener la mente de Cristo y orar como Él ora. Si usted no es cristiano, usted no tiene el privilegio de la oración. Ahora, si le está buscando, quizás, pero si no busca a Dios, Él no le va a oír a usted. Uno de los privilegios más grandes de los hijos es el poder hablar con el Padre. Si usted no es hijo de Dios, puede obedecer el Evangelio esta noche para llegar a ser su hijo. ¿Y cómo se hace? Bueno, la fe, dice Gálatas 3:26, somos todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Algunos dicen, ¿y cómo puedo tener más fe? Bueno, la fe viene por la palabra de Dios. Una cosa que le voy a decir, si a usted le cuesta creer, no piense que sea malo en sí, pero tiene que buscar, tiene que querer creer. Viene por la palabra de Dios. Aquí hay hermanos muy dispuestos a leer la Biblia con usted, y no se asuste. No vamos a comenzar con Apocalipsis o con algo muy complicado. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. Y lo sencillo es lo más importante en la Biblia. Cómo creer en Cristo. Cómo Él caminaba sobre la tierra. Cómo Él enseñaba y obraba milagros. Así usted puede creer. Y si alguien ha llegado a creer, un paso más es necesario. Dijo Pablo en Gálatas 3, después de decir que se habían hecho hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dijo, ¿por cuántos de vosotros que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Si usted no ha sido bautizado, y cuando hablamos del bautismo en la Biblia, no estamos hablando de unas goticas de agua por encima de su cabeza. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que es una sumersión en el agua, una sepultura, usando la terminología bíblica. Y así uno nace de nuevo, para tener la nueva vida y para tener el privilegio para hablar con el Padre. Siempre estamos a la orden si podemos ayudar a cualquiera. El hermano que tiene el himno final, si puede pasar y vamos a cantarlo.